saludar al doctor Carlos Ramírez. Él reside en la Florida, es neurólogo, es especialista en epilepsia, migrañas, trastornos del sueño, demencia. Además de todo, es formado en la Universidad de Georgetown y en la Universidad George Washington. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo le ha ido, doctor Ramírez?
Muy bien y siempre muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, pues doctor Ramírez, queremos aprovechar a que hablemos de esta noticia que yo creo que ya desde hace una semana se ha estado hablando, que es la presencia de microplásticos y de micropartículas, nanoplásticos, creo que es la palabra científica, en el cerebro, doctor. ¿Qué es lo que significa esto?
Bueno, lo primero que todo, es muy interesante la información que tenemos sobre esto, porque los microplásticos están ahora en todas partes. Se han encontrado en las profundidades máximas del océano, se han encontrado en el monte Everest, se han encontrado en todos los océanos, se ha encontrado aún cuando han mandado globos que van a subir al espacio, que están a altísima altura, también han logrado capturar microplásticos. Se ha encontrado en todos los mares del mundo, en los peces, en las plantas, prácticamente en todos los animales que han analizado se le han encontrado microplásticos, aún los que están en el corazón del Amazonas. Eso muestra lo serio que es este problema. Los microplásticos son aquellos plásticos que son estas partículas que miden menos de 5 milímetros y las tenemos en todo, pero están en todo. Están en la ropa, están en las llantas, están en los procesos industriales. O sea que estamos en un mar de plásticos. Y los estudios que tenemos ahora nos han demostrado que hay una relación importante entre los microplásticos y las enfermedades neurológicas. Todavía tenemos que aprender mucho más porque esto es una parte nueva de la ciencia, pero ya sabemos que afecta a todos los órganos del cuerpo, pero particularmente el cerebro. Imagínese usted que nosotros producimos más o menos 400 millones de toneladas de plásticos anualmente, y de esas 14 millones de toneladas caen al mar. Y estos, los peces que estamos consumiendo, el pescado que estamos consumiendo, está lleno de microplásticos. Entonces, nosotros estamos consumiendo aproximadamente 5 gramos de microplásticos a la semana. ¿Y sabe usted qué son 5 gramos de microplásticos? El tamaño de una tarjeta de crédito.
Oh, wow.
Eso es lo que nos estamos metiendo en nuestro cuerpo. Y la mayor parte de esos microplásticos se quedan en nuestro cuerpo porque no pueden salir. Entonces se van y se quedan en nuestros órganos. Hemos encontrado microplásticos en la sangre, en la placenta y en el tejido cerebral. Entonces nosotros sabemos ahora que la exposición a los microplásticos nos va a llevar a problemas a largo plazo en todos los órganos, pero particularmente el cerebro, porque el cerebro tiene una gran afinidad por este tipo de productos, porque el cerebro está hecho prácticamente de grasa y los microplásticos se disuelven mucho en la grasa. Las personas más vulnerables son, como siempre, los niños, porque ellos tienen una exposición mucho más grande que los adultos. Los teteros, los juguetes, la comida, la ropa, los niños se chupan la ropa, y también en las personas mayores. O sea que es un problema seriosísimo.
Doctor, ¿se sabe cuál puede ser el efecto que puede generar en nuestro cerebro o en nuestro cuerpo, o hasta ya no se ha llegado?
Claro que sabemos. Lo que pasa es que no sabemos el exceso. Y es que imagínense, nos está pasando como lo que pasaba con el cigarrillo, en que las personas que producían cigarrillo decían que no producía cáncer. Y los productores de azúcar, que antes decían que no había una asociación entre el azúcar y la enfermedad cardiovascular, y ya nos damos cuenta que sí. Está pasando lo mismo con esto, porque los plásticos los usan tantas industrias y hay tanta gente interesada en que continuemos usándolo porque son muy baratos, que les importa poco la salud de los demás. La primera cosa, recordemos cómo nos entran en nuestro cuerpo. Nos entran, por ejemplo, cuando comemos cosas que tienen microplásticos, que es prácticamente casi todos los animales y particularmente los peces. También está en el agua. ¿Y saben cuál agua es la más peligrosa? La que viene en las botellitas de plástico y en las bolsitas de plástico. Primero, porque es un plástico de muy baja calidad. Entonces nosotros creemos que nos estamos haciendo, estamos muy bien porque estamos tomando botellitas de plástico, las compramos en el supermercado, y mentiras, lo que nos estamos llenando de microplásticos. También lo absorbemos por los cosméticos, por la piel, y eso entra en nuestro cuerpo y se va a la barrera del cerebro, que generalmente nos protege de todo, pero menos de los microplásticos, porque le fascinan. Entonces, desde una vez llegan al cerebro, produce lo que llamamos un proceso neuroinflamatorio. Entonces comienza a producir una respuesta inflamatoria severa, que comienza a destruir el tejido cerebral gradualmente. Produce también lo que llamamos el estrés oxidativo, y es que las células cerebrales se van comenzando a dañar por la presencia de estos irritantes que están alrededor de ellas. Nosotros creemos que hay una asociación, y vamos a encontrar en algún momento, entre ciertas formas de demencia y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, todo esto, en la que se están acumulando estos químicos en el cerebro. Entonces, sí se ha logrado demostrar, pero todavía no sabemos qué tanto, porque es que prácticamente toda persona que usted analiza le encuentra plástico. Entonces uno dice, saber cómo es el cerebro de alguien sin plástico y cómo es un cerebro plastificado. Es complicado. Sabemos también que puede afectar los nervios periféricos, puede afectar la retina, y recuerden, hay una puede producir unos cambios hormonales, porque algunos de esos plásticos simulan hormonas y pueden producir algunos cambios en nuestro sistema endocrino también, sistema de todas las el sistema de las enzimas y de las hormonas.
Doctor, una pregunta sobre ese tema. ¿Cómo hace uno para hacerse entonces un examen para uno saber si tiene presencia de nanoplásticos no solo en el cerebro sino en el cuerpo? Porque es que imagínese, yo le había dado la comparación con Camila como una cuchara, decíamos que era como el similar, pero si llevamos en tarjeta de crédito, doctor, o sea, esto se nos agrandó. Sí.
Pero mire una cosa, usted tiene plásticos, como lo tengo yo, como lo tenemos todos, y como lo tiene un niño de 6 meses, todos los tenemos, porque la industria está desarrollada, está alrededor de eso. Entonces, todos nosotros lo tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es resignarnos a lo que ya tenemos en nuestro cuerpo y tratar de hacer cosas para evitar exponernos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las estrategias que yo le recomiendo a mis pacientes y las que yo hago hasta donde puedo? Porque de verdad que es casi imposible. Mire, evitar los plásticos de uso, lo llaman de un solo uso, como por ejemplo el agua embotellada, el agua que viene en botellas de plástico, el agua que tiene en bolsas de plástico, los pitillos. Imagínense, usted está poniendo el pitillo en la boca cuando está chupando y entonces está metiéndose plásticos. Entonces debe tratar de conseguir o solo agua que venga en botella, también buscar alternativas, como por ejemplo filtrar el agua en su casa y ponerla en un contenedor de acero en vez de ponerlo en plástico. También tratar de consumir productos que no son empacados. Entonces, en vez de ir al supermercado y comprar las cosas que están empacadas en plástico, pues comprar las que no están empacadas y llevarlas a la casa y comer fresco, que supuestamente eso es lo que deberíamos todos estar haciendo, pero no lo hacemos. También tratar, por ejemplo, de cuando vamos a tomar café, tomarlo en porcelana o en una vajilla, aunque sea ordinaria, pero que sea de vidrio, y que no sea en esos contenedores de plástico que le están dando a uno. Cuando uno va a tomar café, por ejemplo, se lo dan generalmente en plástico, y algunos de ellos están aún con cubiertas de petróleo. Tratar de conseguir, de vestirnos con ropa que sea de algodón o de fibras naturales, porque, por ejemplo, cuando usted compra poliéster, el nylon y todo esto, cuando usted lo está secando en la secadora y abre la secadora, inmediatamente está inhalando todos los plásticos que soltaron cuando estaba en la secadora. Tratar, por ejemplo, cuando va en el carro, tener las ventanillas cerradas. ¿Por qué? Porque las llantas de los carros, cuando van a alta velocidad y se calientan, sueltan una gran cantidad de plásticos y se van entrando por los pulmones. Tratar de no calentar cosas en el horno de microondas en contenedores de plásticos, porque eso lo está generando. Yo conozco gente que hasta los lava y los vuelve a poner y todo, y calienta. Lo que debemos usar es usar siempre un plato que sea de porcelana, para evitar que se nos metan esos plásticos dentro del alimento. Aquí hay una tendencia ahora en los Estados Unidos de que algunas de las personas que llevan comida a domicilio ya están tratando de empezar a usar papel y otro tipo de cosas para no usar esos contenedores de plástico, que generalmente son hechos del plástico más barato, del plástico que ha sido reciclado y está lleno de químicos de lo que era antes. Por ejemplo, algunos eran electrodomésticos antes y otras cosas, y todavía quedan algunos de esos compuestos. También tratar de mantener la casa bien, aspirar, porque y para que todos los plásticos que quedaron durante el día flotando y que luego cayeron al piso, en vez de entrar a nuestros pulmones, entren a la aspiradora. O sea que son muchas cosas que nosotros podemos hacer. Ahora viene lo otro, tratemos de no envolver cosas en plástico cuando lo vamos a poner en el microondas o ponerlas calientes en un plástico, envolverlo y llevarlo, por ejemplo, empacado para el trabajo y después comer, lo que tenemos que comer los plásticos. Tampoco es bueno usar aluminio, porque el aluminio también se acumula en el cuerpo y no es bueno. Entonces, estamos en una situación un poco difícil, pero yo creo que lo podemos hacer es ser más proactivos y también tratar de hacer que la industria cambie sus conductas y que comiencen a empacar más en vidrio y en papel y menos en plástico.
No, Carolina, es que imagínese lo que nos está diciendo el doctor. Los microplásticos están en todo lado.
Y o sea, yo con una botella de plástico al frente, agua, Camila.
Estoy exactamente igual que usted, pero además es que él dice, están en el ambiente. O sea, usted va caminando hacia su casa y lo que está respirando puede estar lleno de microplásticos. Entonces, realmente, el asunto es, claro, uno podría dejar de tomarse la botella con agua, pero pues igual está difícil. Mire, doctor, yo tengo una pregunta porque ahí en el estudio dice que los microplásticos se ubican en una partecita del cerebro. ¿Sabemos cuál es esa partecita exactamente?
Bueno, se pone en diferentes partes del cerebro, prácticamente en todas, pero va mucho a la parte de la parte que controla memoria. Esa es una de las áreas que es más vulnerable y también se puede ir hasta áreas que están asociadas, por ejemplo, con movimiento, con procesamiento de movimiento de una manera regulada, como por ejemplo las áreas que se afectan con el Parkinson's. Entonces, él tiene más apetito por las áreas del cerebro que tienen más grasa, y ahí es donde tenemos unas estructuras que son muy críticas para el desarrollo. Entonces, es casi global, pero ahí las áreas más afectadas son las que tienen más grasa, que son las más críticas.
Vea, doctor, fíjese que ahorita estaba yo comentando también que hoy salió precisamente, lo estaba viendo en las noticias, que decía que aparte del problema que hay hoy en día con los nanoplásticos en el cerebro, también se encuentra que ahora el cuerpo se puede convertir en algo resistente a los antibióticos precisamente por la presencia de nanoplásticos. ¿Qué sabe usted de eso? Yo sé que usted es neurólogo, doctor, pero ¿cómo ven ustedes eso?
Lo que pasa es que esos neurólogos, esos plásticos están afectando el sistema inmune también. Nos están evitando a que la respuesta inmunológica sea una respuesta robusta y a que seamos más vulnerables para las infecciones. Y por lo tanto, vamos a ver, cualquier infección va a ser mucho más difícil de tratar. O sea que, mire, lo que yo quisiera que la gente entendiera hoy, después de tener esta conversación, es que no sabemos muchas cosas sobre lo que puede hacer. Sabemos que hay daño en el cerebro, sabemos que hace que hay un efecto negativo en el cerebro, sabemos que hay unas personas que tienen un porcentaje grandísimo del cerebro corresponde a los plásticos. Pero lo que sí tenemos claro es que las personas que tienen demencia tienen muchísimas veces más, hasta de 7 a 30 veces más microplásticos en el cerebro que una persona normal. Entonces sabemos que nos está haciendo muchísimo daño para el cerebro mismo, y también lo tenemos en grandes cantidades en el hígado. Entonces él está afectando como el sistema inmune, la habilidad para responder a las enfermedades, en nuestro sistema endocrino, nos está afectando el cerebro y las áreas de procesamiento celular complejas. Y Dios sabe qué otras cosas están haciendo en otros sistemas. Entonces lo que tenemos que hacer es ser proactivos. Y ser proactivos es evitar la exposición. Mire, yo, por ejemplo, ando desesperado que no voy a usar plásticos porque he estado leyendo todos estos estudios. ¿Pero qué? Voy a comer y me dan una cucharita de plástico. Me dan agua y la sacaron de una botella de plástico. El tenedor es plástico. La ropa que se usa, que uno usa, tiene compuestos sintéticos. Entonces, lo que tiene que empezar es ser un poquito obsesivo y decir, voy a comprar ropa natural, voy a usar solamente contenedores de vidrio, voy a tratar de minimizar la exposición, porque es imposible evitarla completamente, porque como usted sabe, está en el aire, está en el agua, está en la comida, pero por lo menos nosotros sí podemos activamente evitar exponernos a lo que sabemos de antemano que está lleno de plásticos. Así que, por favor, no quiero ver gente con las botellitas de plástico creyendo que están haciendo lo correcto,
al estar tomando agua que ha sido sometida a altas temperaturas. Recuerde usted que las botellitas de, por ejemplo, de agua que uno compra en el supermercado, esas las cargaron en camiones a altísimas temperaturas, a la temperatura ambiental. Entonces, ¿qué pasa? El plástico se está regando, saliendo de la botella y se está echando en el agua, están mezclándose con el agua, y cuando uno se la toma, pues entonces le está tomando una concentración muy alta. Lo mismo las bolsas. Entonces, ¿qué deben hacer? Coger agüita, filtrarla y ponerla en una botellita de vidrio o en un contenedor que sea, eso sí, de acero, porque no es bueno exponerse a cantidades altas de aluminio.
Estamos con el doctor Carlos Ramírez Mejía hablando de microplásticos y nanoplásticos en el cerebro. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Continuamos con el doctor Carlos Ramírez Mejía. Estamos hablando sobre microplásticos en el cerebro. Doctor, ahí está Armando, que tiene una pregunta para usted. Armando, adelante.
Gracias, doctor. Buenas tardes. Yo, a pesar de mi edad, voy a cumplir 70. ¿Me escuchan?
Perfecto, ahí lo escuchamos. Sí.
Voy a cumplir 79 años, yo corro todos los domingos, pero creo que estoy haciendo mala tarea porque llevo agua filtrada, pero en base de plástico. Lo que sí sé, y yo nunca compro botella cerrada, porque la botella cerrada, así sea el agua tratada, crea bacterias. Entonces, el vidrio, por el peligro, ¿se puede utilizar una botella de vidrio? Escuché ahorita que o vidrio o acero inoxidable.
Exacto. Sí, vidrio o acero inoxidable. Recuerde que el acero inoxidable es bien seguro y hay algunos de ellos que vienen con aislantes para mantener la temperatura y que no se caliente. El vidrio es más peligroso, pues para hacer deportes o si va a una playa o algo, porque se puede romper y la gente puede lesionar. Pero si usted lo va a cargar en su maleta o en su cartera o algo, pues el vidrio está bien. Todo lo que sea un sustituto a estos plásticos, porque recuerde, son los plásticos más baratos los que están usando para estos contenedores. Y son muchos de ellos plásticos reciclados de cosas que anteriormente habían usado para hacer electrónicos o algún otro tipo de productos, que entonces puede traer algunas de las toxinas que estaban asociadas con eso. O sea que lo mejor es más segura el agüita, por ejemplo, yo soy de Manizales, el agua de Manizales es una de las mejores del mundo, es mucho más segura el agua del grifo de Manizales que la botella que usted compra en el supermercado.
Para que vea. Y es más, cuando uno va a comprar botellas de plástico, doctor, en el mercado salen más baratas que cuando uno compra botellas de vidrio, ¿no? Me imagino que por lo mismo dañinas que son.
Exacto. Y en Europa, por ejemplo, algunos países ya comenzaron a prohibir. Y si usted mira, usted ve algunas de esas botellas de agua que vienen de Europa, Pellegrini, algunas de esas ya vienen. Europa las encuentra siempre en botella. Y a veces producen unas líneas para Estados Unidos y Sudamérica porque todavía hay regulación que permite que se consuma. Pero el consumidor europeo ya ha empezado a no usar esas botellitas de plástico, sino que están comprando las de vidrio. Además, el vidrio es más fácil de... No es que no contamina el ambiente. Es un proceso muchísimo más natural.
Vamos con John.
John, adelante.
Buenas tardes, doctora. Sí. ¿Aló?
Aló, sí, adelante con su pregunta.
¿Aló? Muchas gracias. Doctor, cocinar con teflón también puede liberar partículas, igual que el plástico y el icopor. Y aquí en Colombia, todo lo que se en restaurantes, en jacas, en icopor, uno se va a tomar un café, es en icopor, también que puede afectar. Gracias.
Exacto. El icopor es eso. Es un tipo de contaminante. El licopor es hecho de petróleo y básicamente lo que está consumiendo es petróleo y microplásticos. Entonces no se deben consumir, especialmente líquidos calientes. Todavía eso hace que el licopor suelte más químicos. Lo mismo pasa con las ollas de teflón. En sí, el teflón es bien seguro hasta cierto punto, porque han hecho muchos estudios y no han encontrado muchos problemas de toxicidad, pero si el teflón está pegado al metal con una cantidad de químicos que sí son muy peligrosos, entonces es muy difícil que usted tenga una olla de teflón y que esté perfecta toda su superficie. Entonces, si por ejemplo tiene una fisura, una rayita, por ahí se están saliendo todos los químicos que estaban sosteniendo el teflón, que lo estaban pegando. Entonces la comida suya va a estar contaminada con eso. Entonces, si usted ve una olla con teflón o de teflón o algo y tiene una rayita, está rayada o está pelada en alguna parte, la tiene que botar porque va a tener cantidad de problemas de toxicidad. Entonces, lo mejor que es volver a lo básico, a las ollas y son las que usan los chefs. Usted casi nunca ve un chef fino, pues, usando teflón. Casi todos ellos usan son las que son de hierro o las de acero inoxidable. Ni siquiera usan mucho las de aluminio.
Vea, doctor, ¿y qué pasa entonces con las latas? Porque yo veo que ahora dan mucha agua enlatada como si fuera gaseosa, ¿no?
Sí, las latas tienen un problema, que son tienen aluminio. Y hay una cantidad de estudios ahora y cosas que estamos observando que el aluminio que tiene una se va acumulando en nuestro cerebro y puede producir a largo plazo o contribuir a enfermedades neurodegenerativas, porque recuerde, eso entra y no vuelve a salir, se va para nuestros órganos y ahí se deposita. Y se ha encontrado que algunas personas con demencia tienen altos niveles de aluminio en el cerebro, mucho más de lo que deberían tener. Entonces, la recomendación es siempre, compren la botella de cerveza, la botella y no la lata de cerveza. Traten de comprar por ejemplo, cuando usted mira, las ollas de aluminio, las latas de aluminio tienen dos problemas. Una, si tienen el aluminio solo, o sea, no hay nada que las esté cubriendo, entonces ese aluminio se va a meter dentro de lo que está ahí en el contenido y no va a ser bueno para la salud. Y muchas veces les ponen una capita de plástico. Esa capita de plástico que les ponen, con los ácidos que tiene el contenido de la lata, pues las va erosionándolo y se va mezclando con lo que se está consumiendo. Por eso algunas vienen ahora que dicen sin BPA, o sea que son algunas que tienen unos plásticos que son de mejor calidad, pero necesariamente no son ideales, pero son mucho menos tóxicos que los plásticos comunes que tienen un producto que se llama el BPA. Y que es bien tóxico. El de todas las latas, los enlatados que han hecho estudios, los que son más peligrosos en la cantidad de plásticos o en la cantidad de aluminio, generalmente son las del tomate, la pasta de tomate, porque tiene una gran acidez y tiene una habilidad grandísima de corroer la lata. Lo mismo, por ejemplo, la piña, los jugos de piña y las piñas tiene una capacidad grande de erosionar la lata.
Bueno, pues doctor Carlos Ramírez, le queremos agradecer mucho por haber estado en el programa y hacernos esta explicación tan detallada. ¿En dónde lo pueden contactar los oyentes o dónde pueden conocer más de su trabajo, doctor?
Bueno, ustedes pueden mirar en el internet, ahí está la página de First Choice Neurology, y ahí y en el Baptist Hospital de Miami.